Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
No eran moralmente superiores. Eran simplemente una generación que usó la causa estudiantil para saltar de la universidad al gobierno. Y una vez en el poder, terminaron abusando de él y aprovechándose de los privilegios que éste otorga. Tanto les gustó el poder que terminaron gobernando con la Concertación, los mismos a quienes se dedicaron a denostar por años. Y no eran moralmente superiores a ellos, ni a nadie. Catalina Pérez, ayer desaforada, es quizás un retrato de lo que le pasó a la generación del movimiento estudiantil. Una generación que se aburguesó, que se acomodó y que terminó utilizando el Estado con fines personales. Algunos podrán decir que lo de Catalina Pérez es un caso aislado, pero no es solo Catalina Pérez. Es la compra de la Casa Salvador Allende, es como trataron de encubrir a Manuel Monsalve, son la muerte de trabajadores que paradójicamente dicen defender en la misma moneda. ¿Qué hubiese pasado si todos estos casos hubiesen ocurrido en una administración de derecha? ¿Cómo habrían actuado? No eran moralmente superiores. Simplemente tienen una doble moral cuando se trata de defender a uno de los suyos. Soy Eduardo Cretón y esta es La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
En vivo en primera fila suena bien, porque BCI te invita al Movistar Chile Open. Compra tus entradas en livetickets.cl y aprovecha un 20% de descuento con tus tarjetas BCI. Hazte cliente, pide tu tarjeta y vive esta experiencia. Hoy ser del BCI suena bien.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al pavo Aristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora, con nueva imagen.
Prepárate para disfrutar el campeonato nacional con toda la velocidad de la fibra Claro. Contrata el nuevo pack Fibra 600 Hogar Sport de Claro, que incluye Internet Fibra y TNT Sports en Max por solo 19.990 por 6 meses. Cámbiate a Claro. Oferta válida hasta el 17 de febrero del 2025. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
¿Qué tal, queridos auditores de Radio Agricultura? Estamos en un nuevo programa La Voz de la Gente, y como ha sido la tónica en este febrero, donde mucha gente se toma vacaciones, estoy reemplazando a nuestra querida Constanza Jube, que se encuentra descansando, merecido en todo caso. Hoy me acompaña Catherine Montalegre, ex convencional constituyente. Catherine, muchas gracias por estar
tanto
acá.
Tanto tiempo, no nos vemos nunca nosotros, querido amigo.
Estamos aburridos de vernos.
Muy, muy contenta de estar acá.
Sí. Me acompaña también Mauricio Cárdenas, presidente de las nuevas generaciones de la UDI.
Muy feliz, Eduardo, de estar acá contigo y, por supuesto, también con la Cate.
Oye, y el invitado estelar, el alcalde galvarino Hans González, que lo vemos en pantalla, ha estado muy compleja la situación en la región de la Araucanía. Ayer seguían los incendios por todas partes, de las comunas más complicadas probablemente es Galvarino. De hecho, ayer mismo en el caso de Victoria, en mi comuna tuvimos un fuerte foco de complicación ahí, con riesgo de vivienda. Ha estado todo muy complejo y por eso quisimos invitar a Hans, que está en la comuna. De hecho, ahora a las 11 tiene comité de emergencia y me imagino que no ha parado. Hans, ¿cómo estás? Y si nos puedes contar un poco la situación que estás viviendo allá en la comuna.
Probablemente Catarino,
de hecho,
en
Victoria, tuvimos
fuerte
fuerte investigación
ahí,
Hans, ¿no escuchas?
Vamos a invitar a Hans,
que está
en
la...
Un poco de retraso,
parece. Estamos con un par de problemas técnicos, me dicen ahí, vamos a tratar de solucionarlo. Ya. Ahí vamos a tratar mientras solucionamos, pero bueno, vamos a preguntarle a ustedes, muchachos. Kate, tú también eres del sur. ¿Cómo has visto la gestión en esta catástrofe que ya de a poco nos estamos acostumbrando todos los años a tener estos focos de incendio?
Mira, la verdad es que a uno le comienza a doler la guata cuando ve este tipo de catástrofes, no solo con los incendios en la Araucanía, ¿cierto? En estas fechas también la región de Maule, de Ñuble, que han sido afectadas. Le quiero mandar también un cariñoso saludo al alcalde, a los concejales de la comuna de Pinto. Nosotros como Nuevas Generaciones, el año pasado, lo sabrá bien también Mauricio, estuvimos allá haciendo trabajos de invierno el año 2023. Trabajando, ¿cierto?, en la comuna, pudiendo reparar las juntas de vecinos, trabajando con la comunidad, y la verdad es que es doloroso ver cómo el incendio, ¿cierto?, ha arrasado con las casas, ha arrasado con los sueños de varias familias en estas regiones, y la verdad es que lo que más preocupa además es la posibilidad de que exista intencionalidad en estos incendios. Yo me imagino que el alcalde también de Galvarino, que es una de las comunas más afectadas en la región de la Araucanía, debe estar efectivamente sufriendo esto de ver cómo, cierto, la intencionalidad podría ser un factor de esta catástrofe que tanto ha ido afectando a la familia y que por lo tanto también va a requerir de una reconstrucción, de un plan de manejo que pueda permitir también que las familias puedan tener sus viviendas reconstruidas prontamente, que se puedan reconstruir, cierto, las escuelas que en su caso se hayan quemado, etcétera. Entonces creo que es preocupante, sobre todo cuando vemos que un gobierno ha sido tan poco prolijo, cierto, y eficiente, por lo menos en la reconstrucción del incendio que afectó a la región de Valparaíso. Así que, bueno, son varias las preocupaciones. Mandarle un cariñoso saludo a las familias que están pasando por este complejo momento y que espero, cierto, no sean muchas más las familias que tengan que lamentar la pérdida de sus enseres personales.
Claro. Oye, y claro, lo que decía la Cate son dos cosas. Primero, la intencionalidad, Mauricio, de estos incendios. La habló también la ministra Tohá, señalando que habían indicios de que todo esto era intencional. El director de CONAF dijo, es imposible que se prendan 5 focos en un bosque en la noche, salvo que sea por la acción humana. Entonces, está, por una parte, ese factor que tiene que ver con intencionalidad, pero por otra parte también está la preocupación que existe en las autoridades comunales, los alcaldes, los gobernadores, de que cómo se va a ayudar a los damnificados. Porque el contraste que hemos visto con respecto a la reconstrucción de lo que fueron los incendios el año pasado en la región de Valparaíso es brutal. O sea, el otro día veíamos que el gobierno del ministro Montes no cumplió ni siquiera el 14% de sus cometidos, y por lo tanto hay un miedo también en decir, además de que acá nos están prendiendo fuego, nos están quemando, hay un miedo bastante justificado a la autoridad de decir, por favor, no dejen solo los damnificados.
Así es, Eduardo, Catherine, yo me quería sumar también a sus palabras en cuanto a la dolorosa situación que están viviendo miles de familias del sur de Chile. Bien decía Kate que nosotros estuvimos en la comuna de Pinto el año pasado haciendo trabajos de invierno y pudimos conocer en primera persona cuáles son las características de esa zona, cuál es el estilo de vida que tienen las familias, en especial de la región de Ñuble. Y la verdad que es súper doloroso ver cómo personas cercanas con las que uno ha trabajado y compartido hoy se están viendo afectadas. Y lo segundo también, muy importante lo que tú decías, Eduardo, respecto a la intencionalidad que hay o eventual intencionalidad respecto a estos incendios. Ya lo vivimos el año pasado, se tramitaron algunas leyes en el Congreso y pareciera que no han sido del todo efectivas, porque recién hasta ahora hay dos o tres detenidos por intencionalidad, otros por incumplir el toque de queda. Esto último, sí creo, el estado de emergencia junto al toque de queda va en el sentido correcto, por lo menos de poder limitar el tránsito de personas en horarios no establecidos para evitar y amilanar un poco todos estos actos que revisten, creo yo, lo peor del ser humano, que es la piromanía y seguir afectando a las familias de allá. Pero lo segundo también, y que es muy preocupante, es ¿qué piensan las familias de Chile en torno a la gestión que puede ocurrir respecto al gobierno? Es decir, vimos cómo en el incendio de Valparaíso la reconstrucción va lenta, vimos cómo en los incendios pasados también se actuó de manera tardía, donde el presidente y el equipo político mayoritario actualmente está de vacaciones, algo que también ocurrió el año pasado. Y creo que ahí es muy importante también destacar, por último, el rol que ha tenido la sociedad civil en este tipo de catástrofes.
Eso es muy cierto, ¿eh? Son muchas las empresas, MPC, ahora veíamos unas campañas de la Fundación Desafío Levantemos Chile para ir en ayuda, pero ¿quién nos puede contar más del rol que ha tenido la sociedad civil? También aquellos que civiles que están colaborando con brigadistas, con AFI, con bomberos, es el alcalde Galvarino Hans González, que creo que ahora sí que sí lo tenemos en contacto. Hans, ¿nos escuchas por ahí?
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo está todo el panel? Gusto saludarle a cada uno de ustedes.
Justo saludarte, Hans, también. Cuéntanos un poco cómo se ha vivido la situación, porque desde el fin de semana que parece que el fuego no da tregua, y precisamente la zona norte, la provincia de Cautín, que es donde se ubica la comuna Galvarino, ha sido una de las más afectadas por estos incendios.
La verdad, bueno, estamos en una situación muy complicada. Esto realmente es catastrófico, porque el ataque del fuego es por distintos frentes, no es solo un incendio en el cual uno puede ir, dirigirse y atacarlo y poder terminar con ello, sino que el que aparezcan distintos focos en distintos lugares de la comuna, la respuesta evidentemente se hace mucho más tardía, los daños son enormes. Yo debo llevar alrededor de unas 2.500 hectáreas, 2.600 hectáreas anoche. Anoche estuvimos altas horas de la madrugada con el equipo en el punto de control, trabajando, tratando de coordinar, porque el fuego se reactivó, hubieron ráfagas de viento, y si uno saca, quiere sacar alguna cuenta alegre de algún otro modo dentro de toda esta tragedia, es que gracias a Dios solo hemos podido rescatar. Hoy día hemos tenido siniestradas solo dos casas. Para la cantidad de magnitud del incendio, y eso es única y exclusivamente a la estrategia que hemos ocupado, que ha sido trabajar directamente con anticiparnos un poco al fuego y poder de alguna manera hacer cortafuegos con las pocas máquinas que tenemos. Y de ahí en adelante poder resguardar las casas que son tan necesarias para nuestros habitantes del sector rural. Yo tengo un 70% de población rural, Eduardo, entonces eso se hace mucho más difícil poder llegar a todos los sectores, y es bastante. Yo colindo con 5 o 6 comunas, tengo colindo con Temuco, con Traillén, con Lumaco, con Perquenco, con Lautaro. Entonces mi comuna en territorio es bastante extenso, y adicionalmente a eso, con accidentada geografía, que la comunicación se hace muy complicada y eso retarda mucho la coordinación.
Hans, a nivel de cómo se maneja esto de recursos, porque obviamente están los bomberos y uno ha visto que han acudido distintas compañías de bomberos de precisamente estas comunas con las que colinda Galvarino, pero también Mauricio acá preguntaba por la labor que han tenido el mundo de la sociedad civil, cómo ha funcionado el tema con las empresas forestales, si es que efectivamente están hechos los cortafuegos, si es que han podido colaborar con medios materiales y humanos para poder contener esto, porque CONAF y bomberos por sí solo, la verdad es que quedan cortos cuando hablamos de una magnitud como esta.
Mira, yo la verdad que acá nosotros en el mundo particular, yo con respecto a lo que es los pequeños agricultores de comuna han estado presentes todo el rato. Mm. Aquí se ha hecho un trabajo mancomunado.
De hecho, la foto del Mercurio hoy día es precisamente agricultores residentes de Colipi en Galvarino que estaban colaborando con los incendios.
Así es. Absolutamente, y es más, me llamaron, perdón por la voz, pero la respiración del humo, venir la garganta bastante tomada. Nosotros en la coordinación con los particulares, anoche me llamaron un grupo de agricultores unidos de la región, de la Araucanía, en la cual nos van a hacer un aporte en dinero directamente al cuerpo de bomberos, que es lo que necesitamos, porque también hay abastecer a toda la cantidad de cuerpos de bomba hoy día que nos acompañan, que gracias a Dios es bastante, tenemos una buena capacidad de reacción hoy día. Hoy día deberíamos atacar, ya se desplazaron varias unidades al sector rural a trabajar y a poder combatir el fuego. Entonces, si no lo hacemos de forma mancomunada, la verdad que esto se nos va a salir de las manos. Ya ayer pasó una parte hacia Traiguén y la otra parte incendio pasó hacia Lumaco, y nosotros nos divide el río, y el río pasó en dos partes el fuego. Así que, o sea, la magnitud del incendio, de verdad que es gigante, y nosotros, si pudiéramos rescatar, como decía antes Eduardo, dentro de toda esta tragedia, es que solo tenemos dos casas sin estar. Pero eso ha sido un trabajo mancomunado entre todos. Nosotros hemos anticipado con maquinaria pesada y hacer los cortafuegos. Adicionalmente, el mundo privado, con los pequeños agricultores, con toda su maquinaria, con rastras de disco, con incorporadores, se han apostado, ¿cierto?, en distintos lugares para poder desarrollar cortafuegos y poder detener de alguna manera el avance del fuego, porque antes de ayer teníamos alrededor de ráfagas de 70 kilómetros por hora. Entonces eso se hace imposible, básicamente teníamos que arrancar. Y eso ocurrió así en el transcurso de todo el día, y anoche se nos reactivaron fuego. Y bueno, yo desde el punto de vista, a mí la empresa privada, los pequeños agricultores han estado presentes conmigo, y me han llamado.
La sociedad civil, cuando ocurre esto, la sociedad civil es clave para poder trabajar de manera colaborativa con la autoridad, y así es como está pasando. Hans, con respecto a esto de los focos, hoy día la gran polémica que viene en todas partes es con respecto a la causa de los incendios. La ministra Carolina Toá sostuvo en entrevista con Radio Cooperativa que es altamente probable que una parte de la intencionalidad esté ligada a reivindicaciones territoriales. También habló el gobernador de la región de la Araucanía y dijo, respondiendo a la ministra del Interior, dijo que en el fondo le parecía una irresponsabilidad atribuir esto a algún grupo determinado o atribuírselo a determinadas causas. Bueno, la pregunta es, que uno le haría al gobernador de la Araucanía, esto no es por arte y magia, pues, gobernador. El director de CONAF decía que en la noche en un bosque se prendían 5 focos de manera simultánea y que eso no tiene otra explicación que la intencionalidad. ¿Quiénes son? ¿Por qué lo hacen? Bueno, eso lo tiene que determinar las autoridades, pero claramente acá todo parece indicar, alcalde, que hay algún grado de intencionalidad en estos incendios.
O sea, la verdad que, estimado Eduardo, yo no me pierdo ni un segundo. Aquí está claro, aquí hay intencionalidad por donde se le mire. Yo estoy combatiendo un fuego en la parte norponiente de mi comuna, y me aparece al lado sur de mi comuna, me aparece otro incendio donde no tiene ninguna lógica de llegar, ninguna pavesa, porque el viento va de sur a norte, ¿entiendes? O sea, en eso no me pierdo ni un segundo. Y adicionalmente, quiero decirle que vecinos del sector de Traunquillen, de mi comuna, porque ellos lo hicieron público a través de un video en redes sociales, dieron a una persona que se les arrancó en una cuadrimoto vertiendo un poco de combustible, en este caso aceite quemado. Tú sabes que el aceite quemado se mantiene y se consume por bastante tiempo, por tanto es un entre comillas un acelerante, pero también se mantiene, mientras no se consuma todo, mantiene, y eso hace que se propague rápidamente el resto del fuego. Entonces estaban las muestras, hicieron las denuncias, donde evidentemente hay una intencionalidad. Las razones, por supuesto, yo no me atrevo a decirlas porque eso sería bastante irresponsable de mi parte, pero no cabe duda que la intencionalidad de estos incendios está ahí a la vista. En la noche, donde no tienes ninguna posibilidad de propagarse el fuego, en 4 o 5 puntos distintos, donde estamos desplegados con toda la fuerza en el otro extremo de la comuna, tenemos que dividir fuerzas para poder llegar a la otra parte, al lado cordillero, al lado costa de mi comuna. Entonces eso evidentemente no cabe otra explicación. Esto es única y exclusivamente intencionalidad. Tal vez un incendio que tuve en Naipío, en el sector Naipío, Huelcaleo, el cerro, ese ahí hay una explicación bastante lógica, porque un vehículo chocó, impactó en un poste de luz, de energía, y eso se vio y lo supo toda la comunidad, ¿me entiendes? Ahí no hay ninguna duda, fue cayeron la alta tensión y se generan chispas al momento del corte de los cables. Claro. Y ahí está, claro, y con los secos, los pastizales, agarró fuego de inmediato. Eso no está en discusión y también es válido decirlo. Eso sería por un accidente, qué sé yo, pero también es por acción del hombre.
Fíjate, Hans, que ahora en estos mismos minutos está hablando Alicia Cebrián, directora de Cernapred en TVN, lo estamos viendo acá, nosotros podemos ver en las pantallas, y confirma en la región de la Araucanía. CONAF confirma intencionalidad en el origen de los incendios. Mauricio, tú tenías...
Entonces, el organismo competente, quien además tiene una brigada, por decirlo así, especial de investigación de los incendios, nos dice que son intencionales, ¿qué más queda? Sí,
claro. Así es, Hans. Bueno, acá, como dice Alicia Cebrián, se confirma la intencionalidad de los incendios. Y previamente también el gobierno había decretado un estado de emergencia, algo que estábamos hablando con anterioridad, y toque de queda también en algunas provincias de la región de la Araucanía. Pero como bien se sabe, esto siempre está sujeto a evaluación en cuanto a su continuidad. Alcalde, ¿usted cómo ha evaluado este decreto de estado de emergencia, el toque de queda, y si cree o no que debe continuar o no en su provincia en específico?
Oye, solo hay una pequeña apreciación a Mauricio. Que en la Araucanía vivimos en estado de emergencia constitucional, entonces pero no era necesario, a diferencia de Ñuble, Maule, no era necesario decretarlo, pero sí esta medida del toque de queda.
En el fondo el estado de emergencia es la nueva normalidad, como le dicen ustedes, pero ahora con este ápice que es el toque de queda. ¿Cree que ha sido efectivo o no, alcalde?
La verdad que yo soy bastante partidario y es una decisión bastante asertiva que tomó el gobierno, dado que nos permite restringir el desplazamiento de vehículos en la noche de aquellas personas que no están haciendo el bien para nuestra comuna, que están preocupados, que no están precisamente pensando en ayudar a nuestra comuna, que están pensando solo en poder causar daño. Yo estoy de acuerdo con la medida y ojalá se mantenga por lo menos hoy día, dependiendo de cómo evoluciona hoy día los incendios. Sin duda eso ayuda de alguna u otra manera, ayuda, y lo sabemos nosotros que vivimos la Araucanía, que llevamos cuánto estado de excepción, ahora con la diferencia que había restricción para desplazarse el día domingo a partir de las 20 y ayer desde las 22 en adelante.
Así es.
Kate.
Sí, no, yo quisiera primero mandarle todo el cariño, el ánimo a nuestro alcalde Hans González de Galvarino. La verdad es que, alcalde, me imagino que han sido días difíciles, de mucha frustración, de mucha angustia, de poder ver cómo las familias de la comuna, ¿cierto?, ven la posibilidad de que sus hogares se vean, digamos, consumidos por estos incendios, que además hoy día dolorosamente se sabe, ¿cierto?, que existe intencionalidad detrás de esta catástrofe. Pero me gustaría saber cómo las personas que nos están escuchando, que quieren ayudar, que quieren comprometerse con esta causa, puedan hacerlo, no solo con los bomberos, sino quizás en centros de acopio o en cuentas donde se pueda depositar. Si usted nos puede contar cómo podemos ayudar a la sociedad civil, ¿cierto?, organizada a lo largo del país, que quiera contribuir a que se, digamos, mitiguen estos daños que están pasando en la región de la Araucanía.
Bueno, sí, la verdad, sí, las personas tienen su buen corazón, que no me cabe duda que en Chile eso somos campeones para eso. Nos pudieran ayudar, sería de gran apoyo. Yo recibí un municipio con las arcas fiscales, la verdad que bastante mal, por decirlo de alguna manera, ser un poco condescendiente con ese término, y eso en algún momento nos estuvo muy complicado a inicios del periodo, a partir del 6, dos semanas estuvimos en la cual no pudimos comprar combustible. Esa es la realidad de mi comuna, porque el presupuesto quedó bastante dañado, y eso yo siento que fue incluso de mala fe para quien asumía, pero al margen de eso hemos tratado de salir adelante y trabajar apoyando a bomberos. Aquí hoy día lo que nosotros necesitamos principalmente es poder tener el apoyo de la ciudadanía. Tal vez hoy día vamos a necesitar apoyo en forraje para nuestros vecinos, vamos a necesitar también apoyo en concentrados para animales, porque comprenderán que con un incendio de 2.600 a 3.000 hectáreas se perdió todo lo que son los pastizales, forrajes que tenían los pequeños agricultores. Y cuando hablo de pequeños agricultores, hablo de mis vecinos que tienen uno, dos uno o dos animales, pero que es todo el ahorro. La gente del campo no va al banco y pone su pequeño ahorro, sino que lo pone sus animales menores, animales mayores, tienen su par de ganado, ovejas, lo que es ganado ovino, vacuno, que en pequeñas cantidades, está hablando de 2, 3, 4, y esas unidades para hoy día poder alimentarse hace muy complicado, dado que también lo más probable es que los fardos vayan a subir, todo lo que es el forraje. Entonces eso nos va a ayudar considerablemente en concentrado, forraje, alimento. Pero adicionalmente sería súper importante, si alguien tiene a bien, yo les puedo dar la cuenta de bomberos de Galvarino, donde pudieran depositar, y nos ayudaría para poder que ellos pudieran comprar combustible. Entonces eso sería de una gran ayuda para nuestra comuna de Galvarino, para nuestros vecinos, que en la emergencia hoy día lo que estamos haciendo es poder combatir contra estos incendios, y que la verdad que nos queda bastante tiempo. Estamos recién a 11 de febrero, tenemos bastante calor aún en temas de clima, ¿verdad? Entonces eso nos va a dificultar, y Bomberos está trabajando día y noche. De hecho, les puedo decir que hoy día, anoche estuvimos hasta las 4 y media de la mañana con el comandante Don Oscar Reidel, quien ha liderado el combate de incendios y ha tenido ya un reconocimiento público, porque de verdad que ha hecho un trabajo. Llevaba 2 días sin dormir, seguido, sin ni siquiera descansar un rato, y le dije, por favor, comandante, vaya y duerma, y en este momento él está descansando, porque si no, de lo contrario, también las cosas no funcionan y hay que tomar las decisiones como corresponde y estar lúcido completo para poder tomar las decisiones.
Así es.
Oye, también, bueno, una de las solicitudes que se vio mucho de los alcaldes, porque en esta circunstancia yo creo que mucho nos queda más que agradecerle a alcaldes como Hans, como Manuel Macaya en la comuna de Coyipulli. Ayer veíamos a la alcaldesa de Petrufquén, lo hemos visto desplegado combatiendo el fuego sin parar, sin descansar, coordinando, colaborando con bomberos, con CONAF, que la verdad es que hay que sacarse el sombrero. En esta época se transforman en unos verdaderos héroes de la comuna, bien lo decía el alcalde. Y una de las solicitudes también del mundo municipal fue al gobierno que se decretara emergencia agrícola, particularmente al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien se comprometió a decretar estado de emergencia agrícola precisamente para esto que decía Hans, para el tema del forraje de los animales, el cuidado, la ganadería, porque lo que El fuego pasa, se ha hecho un gran trabajo, como decía el alcalde, en poder proteger las casas, las viviendas. De hecho, son pocas las viviendas que han tenido que lamentar, pero efectivamente el daño económico material es muy grande, porque pasan los incendios, pero después viene el invierno, viene la temporada de ganadera, y ahí se comienzan a sentir también los efectos económicos en una zona del país que ya es bastante golpeada por la pobreza, y que esto lamentablemente lo único que hace es profundizar esa situación, alcalde, ¿cierto?
Sí, absolutamente, concuerdo contigo en todo, Eduardo, y adicionalmente, bueno, como tú eres de acá de la zona, eres conocedor de lo que ocurre en nuestra región, considerar que cada vez que tenemos este tipo de incendios nosotros nos concentramos en las viviendas, pero es imposible parar el avance del fuego en las praderas, en todo lo que es el bosque. Hay personas acá que tienen, no sé, media hectárea de bosque exótico, que lo tiene para poder cosechar y posteriormente tener algún rédito económico desde ahí. Una hectárea, algunos trabajan en leña, tienen sus pequeños bosques para poder cosechar y trabajar en leña. Eso hoy día se perdió, se quemó. Entonces, el daño no es solo desde el punto de vista agrícola. Yo tengo vecinos que hoy día les tengo que ir a dejar agua, que tengo yo 16 camiones diarios entregando agua a los sectores rurales por la emergencia y el déficit hídrico, y eso se traduce en 320 litros de agua diario, los cuales yo entrego. Hoy día tengo el problema que las copas de agua se quemaron, las conexiones con mangueras de plaza se quemaron. Entonces, ¿cómo les dejo agua? En bidones, sí, pero todavía no tengo esa ayuda. Me está llegando de a poco, pero en mucho menor cantidad, porque hemos estado concentrados 100% en poder combatir el fuego. Entonces, esto realmente es catastrófico. Muchas veces las personas no toman atención a lo que es, sobre todo quienes inician el fuego. Entonces, nosotros estamos realmente en una emergencia que no solo es desde el punto de vista ahora de los incendios, Sí. Después queda la emergencia, que no se ve, que es cuando ya se van los carros bombas.
Y que ahí, obviamente, hay que hacer todos los esfuerzos para no olvidarse de los damnificados, porque lo que conversábamos acá antes de tomar contacto es que, lamentablemente, hemos visto que el gobierno ha llegado tarde, por ejemplo, a la hora de preocuparse de los damnificados en la región de Valparaíso. Ojalá que eso no se repita ahora en la región de la Araucanía y que se vayan a ayuda de estas comunas que ya son comunas muy pobres, muy rurales, y que con esto, la verdad, es que se destruye toda una economía familiar campesina, que es el sustento de muchos. Alcalde, no,
familias que viven de eso, además.
Sí. Alcalde, nos tenemos que ir a la pausa comercial. Le queremos dar las gracias por este contacto telefónico, pero también darle las gracias por el trabajo que está haciendo. Mucho ánimo allá en Galvarino, en toda la región de la Araucanía, y a los que nos están escuchando, ponerse la mano al corazón y tratar de colaborar. Vamos a compartir la cuenta de bomberos por las redes sociales, sí, para que lo puedan ver.
Será el video por interno.
Sí, nosotros la vamos a compartir por redes sociales para aquellos que nos están escuchando, y de verdad, muchísimas gracias, alcalde Hans González, alcalde de la comuna de Galvarino.
Muchas gracias a ustedes, se pasaron, un gran abrazo por allá, y no olviden nuestra comuna porque estamos recién partiendo.
Así es, un abrazo grande.
Nosotros vamos a una pausa comercial y quédese que ya volvemos en La Voz de la Gente acá por Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
DeepSeek. Cuando lanzaron en China hace unos días DeepSeek, la nueva inteligencia artificial gratuita china, cayeron las bolsas en todo el mundo, más de un 5% todos pendientes de esta nueva aplicación, que les digo al tiro que es un bodrio. Realmente todavía estoy esperando a que me conteste, fui de los primeros en inscribirme y obviamente estaba colapsado. Para inscribirse tiene que hacerlo con la cuenta Gmail, ya me pareció mal eso porque Google me saca toda la información. Pero mientras yo esperaba que me contestara el hola a esta inteligencia artificial china nueva, puse mi VPN para ver qué estaba bloqueando, que están tratando de acceder a mi dispositivo móvil, a mi teléfono. Y era uno tras otro los intentos de esta aplicación por entrar a sacar contenido de mi teléfono en este caso. O sea, si usted quiere compartir todo lo que hace, todo lo que pregunta y todo lo que piensa, ocupe la inteligencia artificial gratuita china DeepSeek, pero yo todavía estoy esperando que me responda el hola. De verdad, un bodrio. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura, en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Oye, estamos de vuelta en La Voz de la Gente junto a Caterine Montalegre, Mauricio Cárdenas, ambos una ex presidenta de las nuevas generaciones de la UDI, ahora actual presidente, ex convencional constituyente también la Cate. Estuvimos recién en contacto telefónico con el alcalde de la comuna de Galvarino, que nos contaba el drama de los incendios forestales. Súper complejo. Quedó de enviarnos también algunas formas de cómo aquellos que nos están escuchando pueden ayudar a estas comunas de la región de la Araucanía, que ya son las comunas más pobres del país. Con esto la verdad es que el efecto económico humano es completamente devastador. Nos vamos a cambiar de tema porque lo sabroso de la semana llega con que el día de ayer, también lo conversamos en el programa, se revisaba la solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Antofagasta de la diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez. Y adivinen qué.
Se aprobó el desafuero.
Se aprobó el desafuero, Catalina Pérez.
Unánimemente,
algo que es una tremenda noticia. Y yo no puedo dejar de hacer las menciones correspondientes al abogado de la UDI, ex convencional constituyente también, sí. Pablo Tolosa, que fue uno de los querellantes y que ha seguido muy de cerca el caso, que junto con la fiscalía y la labor de estos querellantes se logró el desafuero. Y por lo tanto, lo que se apronta ahora ya es la formalización por parte del Ministerio Público a Catalina Pérez por el escándalo del caso Convenios que estalló allá en la región de Antofagasta. Kate.
Oye, la verdad es que ayer fue un día bastante noticioso, por primero obviamente el fallo de el desafuero, ¿cierto?, de la diputada Catalina Pérez, pero también sobre el fallo del Tribunal Constitucional que no admitió a tramitación, ¿cierto?, el requerimiento en contra de la ministra Maya Fernández, esto por faltar algunos requisitos del artículo 119 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, aunque todavía no se conoce el fallo, ¿cierto? La verdad es que uno esperaría un poco más de prolijidad en este tipo de escritos y esperamos más adelante, ¿cierto?, saber cómo va a resultar, ¿cierto?, otras de las acciones que se están tomando en el caso ahora, de la Casa Allende.
Sí, hay que distinguir. Una es el requerimiento contra la ministra y el otro es contra la senadora. Sí. Yo tengo entendido que en el caso de la senadora es mucho más fragante la infracción.
Ahí pareciera existir cierto acuerdo en cuanto a la ilegalidad del acto.
Sí, lo que pasa es que el artículo es mucho más claro respecto de la sanción en la Constitución. Pero bueno, volviendo al caso de Catalina Pérez, bueno, lo de ayer es muy grave. Y es muy grave porque se desafuera a una diputada en un fallo unánime. Y dentro del fallo unánime, ¿cierto?, se argumenta explícitamente que hay elementos objetivos y precisos para acreditar los hechos delictivos en donde habría tenido participación la diputada Catalina Pérez. Recordemos que la Fiscalía, ¿cierto?, está pidiendo este desafuero para establecer una formalización o iniciar una investigación por el caso de delito de fraude al fisco reiterado, ¿cierto? Al menos por tres causas, ¿cierto?, de fraude al fisco que se encuentra consagrado en el artículo 239 del Código Penal y que para quienes no conocen mucho el mundo penal se preguntarán, ¿cierto?, ¿en qué consiste el delito de fraude al fisco? Bueno, es cuando un empleado público las operaciones en que interviene lo hace en razón de su cargo y defraudare o consintiere en que se defraudare al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos, ¿cierto? Este es un delito que estaría consumado y esto es importante porque muchos han acreditado o han, en cierta manera, defendido la postura de Catalina Pérez señalando que ella no ha recibido ningún dinero en su cuenta, que los otros involucrados, ¿cierto?, tampoco han recibido dinero en su cuenta, pero lo cierto es que el delito de fraude al fisco estaría consumado solo con la celebración del convenio suscrito con, digamos, entre el Servio de Antofagasta, ¿cierto?, y los involucrados, y no con el depósito de dinero en las cuentas particulares. Y aquí lo más importante es porque se discute, ¿cierto?, respecto de la actuación del Consejo de Defensa del Estado, que pareciera que no estaría, digamos, involucrándola como imputada, sino como una cooperadora, ¿cierto?, o en cierta manera con una participación menor. Y lo cierto es que el artículo 15 del Código Penal hace referencia a quienes son autores y habla claramente que pueden ser autores en estos delitos, ¿cierto?, los que toman parte en la ejecución del hecho de manera material, los que fuerzan o inducen inducen a este delito y los que facilitan los medios para llevarlo a efecto o toman presencia, ¿cierto?, de esto sin tomar parte inmediata en el acto o en el delito. Y en lo cierto es que en estos casos pareciera, ¿cierto?, que no hay escapatoria alguna para Catalina Pérez para ser imputada por estos delitos y para que se investigue su participación.
Así es. Oye, yo pedirle perdón a los auditores del chat en YouTube porque la verdad es que no tenía abierto el panel, lo acabo de abrir y veo ahí a Patricia Castro, a Leider Camelio, que nos alegan porque no leemos los comentarios. Perdonen, no fue intencional, lo estamos leyendo acá. Patricia Castro, por ejemplo, dice que es súper importante que las donaciones lleguen a los destinatarios. Efectivamente, en esta época hay muchas campañas solidarias, la mayoría de buenas intenciones, las otras de repente se utilizan como artimaña para poder generar algún tipo de ingreso que no corresponde. Por lo tanto, siempre a los canales oficiales, nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales la cuenta de bomberos que nos hizo llegar el alcalde Galvarino Hans González. También pueden aportar al desafío de Temos Chile, que también ha subido cómo poder hacer este tipo de donaciones. Pero para que tengan tranquilidad, los estamos leyendo, somos la voz de la gente. Pónganle like también en YouTube para que podamos llegar a más personas, comparte el programa y nosotros, por supuesto, que vamos a ir leyendo también sus comentarios, sus preguntas, cuando son buena onda, ¿no? Los mala onda acá no hacemos los lesos, ¿eh? Seguimos con el caso de Catalina Pérez. La Cata está haciendo un muy buen análisis jurídico de lo que implica esto, pero más allá de lo jurídico, que ella va a tener que responder en tribunales. Hay una arista también política, digamos, en esto, porque esta es la generación, y yo lo dije en la editorial de este programa, que tenía, según el propio Giorgio Jackson, que recordemos sale de su cargo, tenía una moral superior. Venían a criticar, ellos eran los niños buenos, que venían a cambiarlo todo, pero rápidamente este tipo de casos, no es solamente esto, todos los casos y todos los escándalos que hemos visto en este gobierno, te demuestra que parece que ese que no eran tan santos como decían ser.
Sí, mira, Bardo, lo primero es que esta es una gran noticia para Chile porque ahora la diputada que fue desaforada puede ser formalizada por el Ministerio Público por los delitos reiterados de fraude al fisco. Eso quiere decir que incluso la Fiscalía puede pedir su prisión preventiva. Y hay que destacar también, como decíamos en un principio, que este fallo se da de manera unánime, un fallo de manera expedita que aún no se da a conocer el contenido. Se espera, creo que el 20 de febrero aproximadamente, la Corte de Apelaciones de Antofagasta va a dar a conocer el fallo en profundidad. Y acá sorprende cuál ha sido la actitud también de la ahora ex Frente Amplista, pero aún así diputada de extrema izquierda, Catalina Pérez, cuando ella dice que acá hubo un error. Y cuando nosotros vamos viendo la acusación, vamos viendo las querellas que se interpusieron en su contra, y se señala claramente que acá hubo una coordinación ex ante, durante y posterior a la suscripción de los convenios, donde habían actos tendientes a ocultar información, a facilitar las cosas, a generar vínculos también entre distintas autoridades a través de su expareja en ese minuto, para que se pudieran aprobar estos convenios y poder robarle alrededor de 416 millones de pesos a todos los chilenos que iban destinados a familias vulnerables, en este caso campamento, francamente yo no creo que exista un error. Y muy bien decía también Eduardo, en su editorial y ahora posteriormente, cuando ellos vinieron a salvar todo el Frente Amplio, el Partido Comunista, su bancada juvenil, y dicen que nosotros somos estandarteles de la moral, los paladines de ella, uno se da cuenta precisamente, y hace mucho tiempo ya, que no tenían nada de eso, al contrario, que muchos de ellos entraron al servicio público para generar maquinarias como esta, con intereses políticos, defraudando a los chilenos, y que precisamente ellos no son los más adecuados, creo yo, para hablar de moralidad, de buena gestión, ni de buen uso de los recursos.
Oye, además, todo esto, hay varias versiones que dicen que esto era planificado. O sea, acá había un mecanismo para defraudar al fisco y que algunos, yo recuerdo perfecto cuando está este caso, se indican como uno de los autores intelectuales de todas estas marañas, ni más ni menos que a Íñigo Errejón, un diputado de Podemos. De Podemos en España, de la izquierda, que es muy similar al Frente Amplio acá, y que él cuando habría venido a Chile habría sido el que dio esta idea. Bueno, nada sorprendente para un Frente Amplio que tiene sus referentes precisamente en esas nuevas izquierdas, sí. Pero que dicen ser nuevas izquierdas porque tienen las mismas mañas que todos los políticos anteriores, digamos, sí, ¿no?
Bueno, y eso es lo que los chilenos hoy día se están preguntando, porque con el desafuero de Catalina Pérez, uno se pregunta, bueno, ¿y qué está esperando el fiscal Cooper, por ejemplo, para formalizar el caso Procultura? ¿Qué es lo que pasó con los otros dineros que se han visto envueltos en otras fundaciones, cierto? Si se están investigando o no, si se está formalizando o no a las personas que están siendo señaladas, cierto, en estos casos. ¿Qué es lo que pasó con este modus operandi que pareciera ser un modus operandi para poder entregar fondos, cierto, recursos públicos que, como bien decía Mauricio, iban a las familias más desposeídas en programas, cierto, de asentamientos precarios y que terminaron siendo utilizados para fines políticos? Entonces, ¿dónde están las investigaciones? ¿Dónde están las formalizaciones? Porque lo que aquí pasó, al menos con la diputada, la honorable diputada Catalina Pérez, era que efectivamente Catalina Pérez estaba involucrada en actos de carácter delictivos en donde tenía una relación directa y cercana con los involucrados. O sea, el ex Seremi, ¿cierto?, era su ex jefe de gabinete. Daniel Andrade era su expareja. Y en los chats, ¿cierto?, que se filtran, se ve de manera manifiesta la intencionalidad de esconder hechos que ella sabía que eran por lo menos de un carácter constitutivos o de delito, o que se podían ver muy mal al alero de la prensa en el ámbito político. Entonces, la verdad es que lo de ayer fue el inicio de poder desentrañar cómo una diputada mintió, engañó y articuló, ¿cierto?, toda una estrategia para poder no solo mentirle a la ciudadanía, sino también cometer actos que hoy día son constitutivos, sí, de delito y que la tienen ahí, a puertas de ser formalizada.
Y ahí, Cate y Eduardo, muy importante, ahora se abre la posibilidad de ver ¿cuál era la magnitud de este mecanismo generado por el Frente Amplio para engañar y robarle los recursos a las familias chilenas, en especial las más desposeídas? Porque acá se habla de Catalina Pérez, pero está lleno de otros casos de corrupción. Recordemos que esto ocurre en Antofagasta, pero también han salido casos a nivel nacional. Entonces yo espero también que el Ministerio Público con esto no se quede conforme y diga, mira, ya tenemos una persona, por ejemplo, diputada en prisión preventiva, sino que indague hasta el final todos los otros casos que hay a nivel nacional y se pueda saber toda la verdad, caiga quien caiga.
Oye, ¿qué pasó con los sobrinos del tío Jackson? ¿Qué pasó con la caja fuerte?
¿Qué pasó con Crispy?
O sea, ¿qué pasó con, efectivamente, o sea, el asesor del segundo piso que hoy día pareciera, cierto, que sabía, pero que en algún momento señalaba, cierto, que no sabía ni conocía ninguno de los antecedentes de
Marcelo Iba. Y no quería ir ni siquiera a las comisiones investigadoras.
Así es. Oye, y recordemos también que se terminó allanando el Ministerio de Vivienda. O sea, si son cuestiones que uno se va olvidando, porque con el caso Monsalve, efectivamente, pasó mucha agua bajo el puente con el tema Democracia Viva, pero hoy día están reavivándose muchos de estos hechos y que la verdad dejan muchas interrogantes. Sí.
Oye, saludar a Rolando Rodrigo, dice listo mi like, ayúdennos a ponerle más like aquí a los que nos están viendo, a Tony Juá, a Daniela, Ana Figueroa, Antonio Vargas Agreo, también expónganos desde qué parte nos escuchan, ¿eh? Queremos saber desde qué lugar del país nos escuchan. Eso. Yo le acabo de dejar en el grupo la cuenta corriente del Cuerpo de Bomberos con su RUT, su número que nos acaba de enviar el alcalde Galván Hans González, para aquellos que nos están escuchando también puedan colaborar con bomberos.
Oye, yo solo aprovechar de no solo mandarle un cariñoso saludo a los bomberos de Chile que hacen un tremendo trabajo. Mi hermano es bombero, así que reconozco que están ahí a la alerta de cualquier alarma que suene para poder llegar a los incendios, pero también mandarles un cariñoso saludo a todos los militares de Chile que hoy día están también desplegados, especialmente también en la región de la Araucanía, cuidando a las casas, cuidando a los ciudadanos también, para que esto no pase a mayores.
Sí. Oye, con respecto a lo de Catalina Pérez, bueno, yo creo que acá queda de manifiesto que hubo un esquema para poder defraudar al fisco y esto va a tener que ahora sea formalizar. La Cata decía, ¿qué esperan para formalizar? Bueno, a mí me sorprende, la verdad, la cantidad de embarradas que se ha pegado a este gobierno. Y creo que como oposición estamos muy al debe, porque yo lo decía también en la editorial, imagínense el caso Monsalve. No hubiese sido Manuel Monsalve, hubiese sido Rodrigo Villa, subsecretario del Interior de Piñera, y el ministro hubiese sido Andrés Chadwick, el ministro del Interior.
Queman Chile nuevo.
Imagínate lo que hubiese pasado.
Queman todo, digamos. Entonces,
¿cuánto más hay que perdonar a este gobierno? Porque además después la excusa del gobierno es, perdón, es que estamos en práctica. Señora, usted no lo eligieron para que vinieran a aprender acá. Ustedes lo eligieron para que entreguen soluciones concretas. Entonces acá yo creo que la oposición está al debe. Porque muchos dicen, está bien, no hay que hacer estas oposiciones como la que hizo el Frente Amplio, que negaba la sal y el agua. Efectivamente, yo creo que las oposiciones tienen que colaborar para poder solucionar problemas concretos. Pero también tienen que cumplir su rol de oposición. Y acá le hemos dejado pasar una cantidad de errores groseros Y no sé si hay que llamarlo errores. Quizás son intencionales, porque un error no es intencional. Al gobierno, que me sorprende. O sea, el caso sí. Procultura, el caso Convenio, lo de Manuel Monsalve, cómo lo trataron de tapar para después de la elección. Han muerto trabajadores al interior de la Moneda y la CUT está callada.
Así
bueno,
es.
Nos tenemos que... Nos vamos a tener que ir porque el tiempo se nos acaba y se me olvida a mí también las menciones de este programa.
Esto porque la exclusividad del tema.
Sí. ¿Quiénes hacen posible esto? No las tengo por acá. ¿Alguien me puede ayudar con las
menciones? ¿A quién tenías que mencionar? A ver.
A Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en www.prudentialagf.cl y también haz que tu envío llegue seguro a todo Chile a través de Chile Express. Envía a todo Chile de manera segura con Chile Express. Y conoce más de Prudential AGF, alternativas de ahorro para tu pensión en www.prudentialagf.cl. Nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, así es la radio. Uno se apasiona también, ¿eh? Pero bueno, ustedes quédense en sintonía de Radio Agricultura, que ya viene conectado con Checho Herale. Estén muy bien. Un abrazo.
Nos vemos.
Chao, nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zabka Parragués.